El sector Alianza País del Partido Nacional presentó ayer un paquete de propuestas para el área metropolitana. Esa iniciativa apunta a una mayor integración entre Montevideo, Ciudad de la Costa, Las Piedras, Ciudad del Plata y otras localidades de Canelones y San José, en línea con el concepto de ciudad de 15 minutos. Con Laura Raffo, candidata al Senado por este sector, como vocera principal, la exposición incluyó planteos en ordenamiento territorial, movilidad, inversión y empleo y extensión de los servicios de salud. Ahora, más allá de las medidas concretas, llama la atención que una presentación de este calibre provenga de un sector del Partido Nacional, más cuando no es el grupo del propio candidato a presidente. A algunos incluso puede llamarles la atención el nombre de ese sector, Alianza País, porque es una novedad, es una de las marcas que se han agregado en estos últimos meses. ¿De qué estamos hablando? Del paraguas que tiene al frente a la lista 40 de Javier García y donde confluyen Alianza Nacional, antiguamente liderado por Jorge Larrañaga, Mejor País, a quien muchos identifican como el grupo de los intendentes, y Plan País, del diputado Álvaro Dastugue, además de la reciente incorporación de Laura Raffo y su equipo de asesores. Espacio País procura disputarle la mayoría dentro del Partido Nacional a aire fresco, el sector del presidente y de Álvaro Delgado. Bueno, de ese y otros temas vamos a conversar a partir de este momento con el senador Javier García, que encabeza la lista a la Cámara Alta. Senador García, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Sumo que al diputado Andújar, en Canelones, que fue una incorporación de después la interna con su lista, nuestra lista 3340 allí en Canelones, hace sí. El panorama de sectores y grupos y compañeros que se han sumado.
Sí, fue otro de los dirigentes y sectores que se apartaron del herreísmo, ¿no?, después de las elecciones internas.
Y conformamos, voy a la pregunta que tú hacías, Emiliano.
La primera pregunta es esa, ¿cómo define Alianza País en el espectro político del partido, ¿no?
Un sector político con vocación de gobierno, que estuvo en cada momento de estos casi 5 años sin medir costos, sin medir ningún tipo de consecuencia, defendiendo la gestión de la calle Pou. Estamos convencidos del buen gobierno que ha llevado adelante y, por lo tanto, en nuestras diferentes responsabilidades, lugares de militancia, porque, como bien decías tú, esto ha sido una construcción política del último año, cada uno cumplió ese rol de defender al gobierno, defender la gestión del gobierno, pero con una impronta y una sensibilidad, y acá voy no a lo coyuntural, sino a lo de fondo, donde nos encontramos compañeras y compañeros de muchos años de militancia, algunos de más reciente otros, con un sello muy wilsonista.
Ah, bueno, esa era otra de las dudas. ¿Cómo se paraban ustedes en el antiguo, podría decirse antiguo, eje sí, herrerismo-wilsonismo?
Está bien dicho antiguo porque yo creo exactamente lo mismo que tú, es decir, en nuestros orígenes, el mío, obviamente me formé con Wilson, Coqui Antía Maldonado, Sergio Botana, es decir, pero también nutriéndonos de muchos compañeros que provienen del herrerismo. Yo aprendí muchísimo estos compañeros, en la 40, por ejemplo, queridísimos compañeros, están en la primera línea de lista, provenientes de allí. Pero yo creo sinceramente que en el 2024 las etiquetas que cada uno de nosotros nos pueden y nos hacen vibrar el corazón mucho, no tienen por qué hacerle vibrar el corazón a mucha gente. Y por lo tanto tenemos que tener la modernidad, la apertura, la frescura de integrar como integramos militantes, dirigentes que ingresaron al Partido Nacional por Luis. Y que hoy no son ni wilsonistas, ni herreristas, luisistas, por decirlo de alguna manera, simple. O que ingresaron a la militancia a partir de la atracción que le generó un gobierno de gestión. Entonces, nuestros orígenes nos sellan, pero no necesariamente tienen que ser una puerta de exclusividad. Son nuestros orígenes de la militancia wilsonista, pero también adaptados a la gestión de todos los días. Aquí hay intendentes, hay decenas de alcaldes, concejales, ediles, legisladores nacionales y gente que integró el Ejecutivo. Es decir, se ha puesto un abanico de sensibilidades y de experiencias que nos han permitido unir trayectorias políticas. Nosotros no estamos, cierro la última parte de tu pregunta, nuestra vocación no es ganarle a nadie dentro del Partido Nacional.
A ver, vamos a eso con un par de pasos. Primero, una descripción rápida para el oyente. Para estas elecciones nacionales, el Partido Nacional llega configurado, digamos, en tres sublemas, ¿no? Tres grandes espacios.
Bueno, sublema, digamos, técnicamente, un solo sublema, que es, porque no hay como en otros partidos, uniones de sectores, uniones técnicas, sublemas. Hay un solo sublema, Uruguay para Adelante, uh-huh. y hay varias listas al Senado que llevamos el mismo sublema, que en definitiva es como no tener sublema.
Ah, bueno.
Lo importante pasa a ser el lema.
Porque por un lado está la 404, Aire Fresco, fundada por la calle Pou y hoy encabezada por Álvaro Delgado. Por otro, la 71, el herrerismo, asociado ahora con el grupo de Juan Sartori. Y, por último, la 40, Alianza País. Estamos hablando con ustedes justamente como su vocero, su representante.
Primera cosa que no es menor. Nuestro primer candidato al Senado es Luis Lacalle Pou.
Ah, bien, está bien, es cierto. Todas las listas del Partido Nacional llevan a Lacalle Pou.
Sí, nosotros somos la lista de Luis. Si nuestro candidato al Senado es Luis Lacalle Pou. Uh-huh. Yo tengo el honor de ser su suplente. Pero para nosotros, y fue la primera, Alianza País fue el primer sector político que a las horas de que puso a disposición su nombre Luis, el presidente, dijimos, golpeamos la mesa y dijimos, la lista nuestra la encabeza Lacalle Pou. Uh-huh. Entonces eso primero. Y Álvaro es nuestro candidato a la presidencia. Lo dijimos nosotros el 13 de diciembre del año pasado. Por eso que yo creo que si nos preguntan cuál es su vocación, su objetivo, el nuestro, que haya una continuidad y que la coalición y el Partido Nacional ganen el gobierno. Si estuviéramos mirando en la letra chica, ganar en la interna, seríamos tan pobres que no merecería votarnos. Si nosotros nos construimos para defender la gestión del gobierno y construir la continuidad y proyectar la continuidad con un gran gobierno, en este caso liderado por Álvaro.
Está claro que ustedes respaldan a Álvaro Delgado, pero no son el grupo directamente vinculado al candidato. Y yo decía, de afuera se visualiza que Alianza País está como en una pulseada interna con la 404.
Que se visualice lo que sea, cada uno quiera visualizar. Tengo algún año de militancia. Si convocáramos, como convocamos a... Nosotros tenemos 26 listas en todo el país, ¿no? Si nuestros compañeros, mujeres y hombres, estuvieran con el objetivo de ganar a alguien en la interna, yo les recomiendo que no los voten, porque verían tan poco la realidad. Nos construimos para que gane el Partido Nacional y la coalición, y para ser en un partido que históricamente siempre tuvo dos pilares sobre los que se asentaba. Creo que hubo una reconfiguración interna en la geografía del partido, y Alianza País, el grupo de los intendentes, Coque Antía, Maldonado, Botana, Ayurramendi, los alcaldes, nuestros legisladores, etcétera, se han construido como una sensibilidad nueva, moderna, que ha convocado, y que hoy es una pata fundamental del Partido Nacional, porque lo dijo no porque lo diga yo, sino porque lo dijo la elección interna, y después lo dijo las incorporaciones que se dieron después de la elección interna hasta hoy. Entonces, no hay un partido fuerte si no tiene sectores fuertes.
Bueno, quizás ahí entonces estribo para la próxima pregunta.
Dale,
en eso que podría percibirse de que hay una pulseada de la 40 con la 404, ¿para el Partido Nacional es importante que haya cierto equilibrio en la interna? Que no sea Aire Fresco y el grupo de Delgado y la calle Pou el predominante, el hegemónico.
El que sea, pero es importante porque el Partido Nacional es un partido que siempre ha tenido distintas sensibilidades y son complementarias y son puertas de entrada al Partido Nacional. Si cuando tú tenés una sola posibilidad, bueno, es tomar o desechar. Cuando hay sensibilidades diferentes que hablan de la descentralización, del interior, de la gestión, de esa sensibilidad, como te decía, wilsonista, con una fuerte también militancia de compañeros que han venido, por ejemplo, de la red, entonces se abre una sensibilidad plural, muy abierta, muy moderna. El episodio, el otro día me decía alguien, un analista político, ¿no? Me decía, la verdad que el mensaje que dio Alianza País cuando abrió sus listas y le dijo, a ver, Laura, no puede ser que tú no estés en primera línea de trabajo y de militancia, Laura Raffo, ¿no? Militancia y trabajo para la elección nacional. Y hubo compañeros, Sebastián primero, Coque Antía después, que dijeron, mi lugar es para ella. Esa señal es una señal muy moderna. Es decir, a ver, necesitamos a todo el mundo en la cancha, no puede ser que alguien, por la circunstancia que sea, no importa, con la importancia de Laura, quede afuera de la militancia. Y acá hay lugar.
También es cierto que Laura Raffo tenía para Alianza País algunas características interesantes que quizás tapaban carencias, entre comillas, ¿no? Una personalidad femenina, fuerte, conocida. Dos, una economista con su equipo, a su vez, de asesores, ¿no?
Sí, pero lo importante es eso, pero además de eso es que todo el mundo esté trabajando para la victoria de la coalición y la continuidad del Partido Nacional. Y aparte, entendámonos, Laura fue nuestra candidata, nuestra, digo, de toda la coalición a la intendencia en la elección pasada, y fue precandidata al Partido Nacional. No sería entendible que una persona de ese aporte, de esa jerarquía, estuviera fuera del partido. Entonces, fuera del partido, digo, del evento electoral. Entonces, allí Alianza País abrió con generosidad, creo yo, y yo destaco, porque fueron los compañeros que tuvieron la iniciativa, destaco la apertura. Bueno, eso ha transformado a nuestro sector en un sector muy muy potente. El tema femenino es un tema para discutirse así. En Montevideo, por ejemplo, de los tres alcaldes blancos, las dos alcaldesas son de Alianza País. Matilde Antía en el CH y Mercedes Ruiz en el E. Así que una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad concreta. María de Lima, que va a ser la próxima intendenta de Colonia. Es decir, hay una trayectoria. Una cosa es tener repetición en los medios, otra cosa es la realidad. Hay muchas compañías que tienen altísimo nivel y jerarquía que no son de las más conocidas.
¿Qué objetivo se han trazado con Espacio País y la lista 40 en cuanto a, por ejemplo, el acceso al Senado? ¿Cuatro bancas?
A ver, fijar este límite numérico, yo no estoy acostumbrado y no me gusta hacerlo, porque después uno pelea contra sus dichos. Vamos a tener una gran representación parlamentaria, porque creo, como te decía, que hemos construido una alternativa política muy muy rica, muy muy plural, y va a ser una muy buena votación. No prefería no poner, porque después uno dice, bueno, llegó, cumplió, no llegó, votó muy bien, no llegó, es un fracaso. No.
En las internas ustedes tuvieron unos 105.000 votos.
En la interna fuimos el segundo sector nacional, pero todavía no estaba conformado Alianza País. Fueron 80.000, después se sumó Alianza Nacional, que tuvo 20.000 votos, así que ya ahí pasó los 100.000, como tú bien decías, pero después se sumó el ex diputado Planchón en Colonia, que venía de otro sector del Partido Nacional.
Todo eso daba del orden de, ¿qué?, 30% de los votos de la interna, aproximadamente.
Un poco más, quizás.
Un poco más del 30. Entonces, por eso, ahora, usted dice que no quiere contestar sobre objetivos.
No, porque me parece que uno expresa de sus palabras y después transforma una. Los blancos somos muy, estamos acostumbrados a transformar victorias en derrotas. Entonces hacemos las cosas muy bien, pero después queríamos un poco más, y como no logramos lo que es muy bueno, lo transformamos en algo malo o no tan bueno. Vamos a tener una gran votación, obviamente partiremos de tres senadores, pero vamos a más.
¿Qué es Espacio País? ¿Qué es la 40 en esta ocasión? En esta campaña electoral dentro del Partido Nacional estamos en diálogo con el senador Javier García, ex ministro de Defensa Nacional, médico, que es el segundo candidato, marcaba el segundo porque el primero es Luis Lacalle Pou, en la lista de la Cámara Alta, ¿no?
Sí, suplente.
Entonces, a ver, un par de preguntas más para ir redondeando esta configuración. Vamos a lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Por qué ustedes marcan ese perfil? ¿Por qué deciden presentar propuestas propias saliendo del programa que va difundiendo la campaña de Álvaro Delgado en sí?
No es saliendo del programa, es agregando el programa. El Partido Nacional hoy es el único partido de los que aspira a ingresar al balotaje que tiene, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que tiene programa de gobierno. Frente Amplio es una cosa, la verdad, que histórica, ¿no? A 18 días de la elección no tiene plan de gobierno. Es una cosa que nunca había sucedido en el Uruguay. Es como si un arquitecto quisiera construir un edificio sin planos. Se para y dice, ¿por dónde empieza? Entonces, pero nunca había pasado que un partido que se decía de ideas se quede sin ideas, en el caso del Frente Amplio, pero aparte que a 17 días, 18 días de la elección, se confiese no tener plan de gobierno. No es una deducción la que hago. Lo dijo la ingeniera Cose, a la diaria hace una semana atrás. Dijo, el Frente Amplio no tiene plan de gobierno, tenemos unas líneas generales. Y tal vez así que su colega de la diaria le dijo, que quedó sorprendida, ¿no? Le dijo, pero entonces, ¿y cuándo lo van a tener? Bueno, dice, supongo que después de octubre. Asumo que después de octubre. Es decir, no estoy conjeturando, estoy transmitiendo exactamente lo que dijo la ingeniera Cose. el Frente Amplio se quedó sin ideas y no tiene plan de gobierno. Nosotros tenemos un programa sólido, muy sólido, al cual Alianza País se animó a profundizar, ¿no? Con las propuestas para el área metropolitana. ¿Por qué?
¿Y por qué? Ahí está. Entendido cuál es el tipo de paso que dan. ¿Por qué eligen esta temática?
Porque queremos enriquecer este programa agregándole un foco en una realidad demográfica, política y sociológica que reúne casi que 2/3 de la población del país. 2 millones de personas viven en esa base que integra Canelones, Montevideo, el sur de San José, quizás un poquitito del sur de Florida y de Maldonado. Pero ahí hay 2 millones de uruguayos. Entonces, guste o no guste, porque eso habla también de una concentración del país que no es buena, pero es la realidad. No la vamos a cambiar porque no queramos. Así está configurado nuestro país y desde siempre. Entonces, un partido político tiene que tener una visión moderna. Primero, que sea coherente con la vida cotidiana de las personas. Son miles, cientos de miles de personas, de uruguayos, que se toman un ómnibus, que duermen en la Ciudad de la Costa o en Ciudad del Plata, que se toman un ómnibus para venir a trabajar o a estudiar a Montevideo y no hacen migraciones. Nadie se pasa por la frontera, nadie dice, uy, estoy entrando al departamento de Montevideo. Es un medio de vida. Trabajan en un lado, viven en el otro o estudian, y por lo tanto, los servicios que reciben, por lo tanto, la logística, comercian en un, producen en un lugar, comercian en otro, la logística, etcétera, es una logística que implica a 2 departamentos habitualmente, Montevideo y San José, o Montevideo y Canelones. Por lo tanto, hay que tener una mirada a los servicios que se prestan. Allí en la costa canaria, tenemos la visión de que tiene que haber servicios de salud acordes con una de las áreas poblacionales que más creció en los últimos años, ¿no? Se arrima a los 200.000 habitantes. No, eso no se soluciona con una policlínica más grande. Pero también esos servicios sirven para prestarse a gente que vive en San Carlos o que vive en la zona de Montevideo, allí por Carrasco Norte o Paso Carrasco, etcétera, en Canelones. Entonces, hay que pensar que los servicios nacionales y que los servicios departamentales tienen que tener una vinculación. Yo decía ayer, hay que pensar en un gabinete metropolitano.
¿Qué quiere decir con gabinete metropolitano? De la institucionalidad metropolitana se ha hablado más de una vez como una necesidad en materia de transporte, pero no con este término de gabinete metropolitano.
Bueno, hay que tener en cuenta que si buena parte de las inversiones departamentales y nacionales tienen foco en el área metropolitana, no podemos tomar decisiones autárquicas, autónomas, que tienen que tener una lógica de complementación, de coordinación. Recién hablaba de servicios de salud, ¿no? Lo mismo podría ser en la logística o en las comunicaciones. Entonces, los ministros de las áreas respectivas, los intendentes, los alcaldes, tienen que tener una perspectiva, una contribución a esta lógica metropolitana. Entonces, creo que hay que tener una visión moderna de lo que estamos, de la realidad, que obviamente no con de la realidad real, por decirlo redundantemente, que no condice con los límites políticos que aparecen en los mapas. Si la gente le pasó por arriba esos límites departamentales porque su vida les pasó por arriba. Entonces, ¿qué hizo Alianza País? ¿Qué hicimos ayer? Dijimos, bueno, muy bien. El Partido Nacional, Álvaro, nosotros, pues nuestro programa, queremos hacer aportes, queremos agregar, queremos ya profundizar con una mirada que sea más abarcativa en esta específico que es el área metropolitana. Es un aporte. Yo le dije a Álvaro, estamos, obviamente que todas estas cosas, yo las converso, bueno, con Álvaro tengo una amistad que pasa por arriba de la política. Dije, mira, Álvaro, estamos haciendo, le contaba lo que estamos trabajando, y una vez que lo tengamos, un poquito de día después, te vamos a pedir una reunión para llevarte las propuestas. Tenemos un equipo técnico magnífico, de profesionales jóvenes que tienen una mirada muy moderna, que ayer estuvo parte de ese equipo, estuvo acompañándonos en la presentación. Esta es la mirada que va hacia la continuidad, es decir, hemos trabajado mucho en el país, se han logrado una revolución en materia de infraestructura histórica, más de 5.000 millones de dólares en infraestructura, en políticas sociales, en hospitales, etcétera. Bueno, queremos continuar por ese camino, y esto baja al piso, a la tierra, cuando se habla de un segundo piso de transformaciones. Bueno, estas son las cosas que están en el segundo piso de transformaciones. poner un oído, poner en necesidades que tienen pobladores del Uruguay. Esto del Hospital Canario es un reclamo de los canarios. Juntaron firmas para esto, miles de firmas en los últimos años, y nadie les había dado mucha bolilla. Y fuimos, yo me acuerdo que fui a Salinas un día, estuve reunido con vecinos allá un mes y medio, los escuché y los atendí, dije, pucha, esta barra tiene razón.
El hecho de que Laura Raffo haya sido la vocera en la presentación de esta propuesta, ¿qué significado tiene?
Que ha trabajado mucho, reconocer el trabajo que ha hecho, tiene un equipo técnico y un centro de estudios para el área metropolitana, y yo le pedí cuando...
¿El centro de estudios del Partido Nacional?
No, que ella había formado un centro, ahora no me sale el nombre, pues básicamente para el área metropolitana. Entonces cuando hablé con Laura, cuando decidimos recorrer el camino juntos, yo le dije, yo te voy a pedir una cosa. Y acá lo digo en tono de autocrítica. Esto voy a decir, es una autocrítica que nos hacemos los blancos, y me pongo yo en primera línea, no estoy criticando a los demás, me critico a mí mismo. Nosotros los blancos tenemos un gran desarrollo político, pero la verdad que en las áreas metropolitanas, y sobre todo Montevideo y Canelones, ahí ya me especifico más en Montevideo y Canelones, la verdad que muchas veces no le dedicamos ni el tiempo, ni el razonamiento, ni la dedicación que le hemos puesto a otras áreas del país.
Y eso se traduce a su vez en la votación.
Sí, por eso lo digo en tono autocrítica. Por eso lo digo sin problema ninguno en tono autocrítica. Para superar eso, para que de uno tenga un aprendizaje y pueda corregir, hay que empezar a no solo a prestar atención, a profundizar política, etcétera. Entonces le pedí a Laura, y dije, yo te voy a pedir que en estos, hace dos meses, ¿no?, un mes y medio, en este tiempo que nos queda de las elecciones, tu foco de militancia sea el área metropolitana. Dejá que el resto recorremos, yo soy muy zapateador y recorro mucho Montevideo y el interior, dejadme que yo hago eso, pero te pido por favor que concentremos allí, porque es allí donde nosotros vamos a definir la elección.
Allí van a definir la elección. ¿Se refiere a Espacio 40 o al Partido Nacional?
No, estoy diciendo la coalición y el Partido Nacional.
La coalición va a definir acá, dice usted, en el área metropolitana.
Eso no tiene por qué ser compatible, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, yo no lo generalizo esto. Yo creo que la presencia en la militancia en Montevideo y en Canelones define la elección nacional, estoy absolutamente convencido de eso. Nosotros tenemos una potencia muy grande, tenemos unos compañeros que son espectaculares, y por algo 15 intendencias, decenas de alcaldías, etcétera. No es en el interior, justamente creo que donde tenemos que reforzar el trabajo, y por eso esto que estamos haciendo, es en la sensibilidad metropolitana. Y por algo se dan las cosas. Yo lo digo en tono autocrítica, pero autocrítica positiva, que estamos corrigiendo, y creo que estamos avanzando. Es decir, esto que hicimos ayer de las propuestas para la área metropolitana, ningún partido político lo ha hecho. Creo que aparte le agrega, enriquece en una campaña que todo el mundo dice, no deja de tener algo de razón, que es una campaña fría, poner arriba de la mesa propuestas concretas, logísticas, productivas, de empleo, de salud, sobre el área metropolitana, donde viven 2 millones de uruguayos, me parece que es una buena cosa en esta campaña. Bueno, nadie no se hizo, así que ahora nos alegramos de que al programa del Partido Nacional se le pueda hacer este aporte.
Y para terminar, y hablando de la campaña, ¿cómo observan ustedes, cómo observa usted la evolución de la intención de voto, esta en la que el Partido Nacional ha caído después de las elecciones internas y el Partido Colorado ha subido? Andrés Ojea, concretamente, el candidato colorado, se ha propuesto ganar la interna de la coalición y ser el candidato del actual oficialismo que pase al balotaje. ¿Se tiene fe en ese sentido? ¿Ha cargado las pilas por ese lado? Entonces, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo sienten ese desafío? ¿Cómo sienten esa competencia, entre comillas, desde el lado del Espacio 40?
Nuestra vocación es ganarle al Frente Amplio, no ganarle a Cabildo Abierto del Partido Colorado.
Sí, entiendo, entre otras cosas, si la votación del Partido Nacional baja, por ejemplo, baja su representación en el Parlamento, ¿no?
El Partido Nacional tuvo en la elección pasada 28%, porque por los términos como son las cosas, ¿no? La elección de octubre, el 19, fue 28%. Hay gente que dice, pues, y la encuesta de Opción, que es la última encuesta publicada en términos completos, creo que daba 24 o 26.
Sí, usted alude a un informe completo, no al tracking diario, claro, que se está conociendo de alguna de las consultoras, ¿no?
Claro, la última encuesta de Opción, creo, estoy jugando en memoria, con la repregunta de 26, así que tampoco. Y 26 Partido Nacional, 12 Partido Colorado. Esa es la última encuesta completa. Pero vuelvo a reiterar, a mí me llama mucha atención la obsesión con el Partido Nacional. Hay que ganarle Frente Amplio.
Sí, nosotros, ¿De quién es la obsesión con el Partido Nacional?
El debate que se ha dado, la verdad que lo que le prestamos atención y lo que yo
el debate en buena medida lo ha ido configurando Ojeda, ¿no?
Lo que nuestra vocación es la continuidad de gobierno, y para eso la coalición de gobierno tiene que ganar. Si uno perdiera tiempo en una discusión en tratar de ganarle un voto otro a Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Independiente, la verdad es que no merece prestarse mucha atención, porque lo que importa es el partido de fondo. El partido de fondo es la continuidad del gobierno, que es lo que está en juego. Y para que haya continuidad de gobierno tiene que haber una coalición fuerte que se construye con partidos fuertes, ¿no? Sí, así que ese es nuestro objetivo. Yo por lo menos no perdería un segundo en discusiones que debilitan a la coalición.
Pero la pregunta podría ser, y creo que es una discusión que está planteada en filas blancas, ¿no hay nada para corregir en la campaña de la fórmula presidencial Delgado Ripoll?
A ver, en mi vida personal yo me corrijo todos los días, trato de corregirme todos los días, siempre hay cosas para hacer más, hacer mejor, para reforzar. A ver, una campaña como esta, que es la primera que yo vivo, Emiliano, tengo unas cuantas arriba, en la primera que yo vivo, que a 19 días de la campaña de la elección, yo no veo ni adhesivos en los autos, ni balconeras, ni banderas en la vuelta, salvo los núcleos militantes, no veo muchas cosas. Yo nunca había visto. La campaña pasada, te quedabas quieto en una esquina y te ponías un pegotín en la frente.
Sí. Una campaña tibia o fría.
Y por eso que nosotros movimos un poco con propuestas, con ideas, pero yo creo que la razón de esto es que la continuidad empezó a ser carne, y por eso las encuestas que tú hablabas recién, las últimas encuestas, empiezan a mostrar a la coalición de gobierno ganándole al Frente Amplio, porque hay una cosa que sería ilógico. Si un gobierno tiene, como tiene el presidente, 50% de aprobación de la gestión, y no llega a un tercio la desaprobación, o un tercio, 30%, por ahí la desaprobación, sería raro que alguien diga, me gusta el gobierno, creo que es bueno, muy bueno o excelente, pero voto contra el gobierno. Lo lógico es, si usted está de acuerdo con algo, la lógica pura, ¿no? Si estoy de acuerdo con algo, respaldo algo. Si estoy de acuerdo con el gobierno, voy a respaldar el gobierno. Estoy de acuerdo con el gobierno, voy a votar en contra del gobierno. Por eso creo que empezó. Y al mismo tiempo es lo que marca la desmovilización que tiene la oposición. El Frente Amplio está absolutamente desmovilizado. Pero que tiene un candidato que no tira, que no muestra talla, pero aparte, no es el Frente Amplio que conocíamos. Y lo nota nervioso, ¿no?
Pero de vuelta a la pregunta, entonces, por el lado de la fórmula del Partido Nacional, ¿no hay ajustes que realizar?
No, yo estoy convencido que el camino es la continuidad. Absolutamente convencido. Quizás tenemos. Yo hago una pregunta en el sentido.
Dicho en términos más gráficos, ¿no habría que sacar algún conejo de la galera? ¿No hay que presentar iniciativas que impacten en estos 15 días que faltan?
Si usted tiene que en una campaña como esta que sacar conejo de la galera, es porque está débil.
No, conejo de la galera en sentido figurado.
Entendí. Si usted tiene que hacer un viraje, es porque está débil. Y en la campaña lo que se está en juego es la certidumbre. Nosotros somos la fórmula y el partido de la certeza. La gente, a uno le gustará más, le gustará menos. Ahora, que no hay ningún tipo de duda cuál es el camino que lidera Álvaro, no hay ningún tipo de duda. Acá hay certeza. Si la certeza no sacan conejo de la galera e inventan cosas, la certeza se demuestra con una trayectoria. Si usted le pregunta a los uruguayos, por eso hago esta pregunta, que en la respuesta está quien está preparado para ser presidente y quien no. Cuando en el 2019 alguien le hablaba de una pandemia, la gente se tenía que ir a Google y buscar en el 1918. Ahora le preguntan qué es una pandemia y la vivió hace 2 años. Si Uruguay tuviera una crisis por delante, sanitaria como fue una pandemia, o una crisis una emergencia meteorológica, una crisis de la que fuera, cierre los ojos y dígame a quién le confiaría la seguridad suya y de sus hijos. ¿A Álvaro Delgado o a Orce? Es obvio que Álvaro Delgado. Bueno, en esa respuesta está quien está preparado para ser presidente y quien no. Y ese es el debate, y eso es continuidad, y eso es certeza. Por eso, ni conejo de la galera, ni volantazo, ni nada. Pues la certidumbre es estabilidad. Y lo que está en juego es la estabilidad. Y acá hay un camino de estabilidad, y un camino de inestabilidad política, de desequilibrio, que es, bueno, que Sorsi personificaba, ¿no? El no saber para dónde va, el titubear, eso es lo que está en juego.
Senador Javier García, al frente de Espacio 40, Alianza País ahora, ¿no? Es el escalón siguiente, Alianza País. Le agradezco su participación esta mañana
en Perspectiva. Al final del camino, la gente vota número de lista, pero el nombre del sector es Alianza País.
Hasta pronto.
Abrazo.
En Perspectiva, periodismo para la era digital.